Este programa es una producción de Integridad y Sabiduría y ESER, el Ministerio de Mujeres de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Inicia su programa Mujer para la Gloria de Dios.
La semana pasada nos quedamos en el versículo Génesis 3:15, donde mandamos a la gente a buscar donde estaba cumplida.
Ajá,
en la vida, en la Biblia. Y el versículo dice, pondré en enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Pues eso fue la promesa y pedimos a las mujeres a buscar el versículo donde eso fue cumplido. ¿De quién están hablando en este versículo, Aileen?
Jesucristo, la simiente de la mujer.
Y entonces, ¿cuándo fue herida y con su muerte desarmó a Satanás?
Katy, en la cruz, obviamente. Jesús, entonces, la respuesta a la pregunta se encuentra en Juan capítulo 19, versículo 30, donde dice, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu.
Excelente. ¿Tú sabes qué estoy pensando, Aileen? Quizás con cada pregunta vamos a atrasarnos una semana más para dar tiempo a la gente a buscar las respuestas.
Exacto. Sería un plazo de 2 semanas más o menos para que puedan tener la oportunidad de escuchar el programa y compartir su respuesta. Y así podamos tener la mayor cantidad de respuestas.
Exactamente. Puede ser posible que no lo oyen sábado. Puede ser que lo oyen durante la semana y eso le da más tiempo.
Sí.
Mándanos sus respuestas en las próximas para que podamos compartir. Es difícil siendo solita aquí en la cabina y ellos están afuera, pero uno quisiera tener más
interacción
con ellas, sí. Estudiamos la vida de Abraham y cómo todas las promesas hechas por Dios fueron completadas en Jesucristo. Como Abraham tendría un nombre grande, ser una nación grande y con una descendencia innumerable, también iba a ser de bendición para todas lenguas, naciones y pueblos.
Sí.
Y aunque Abraham no entendió cómo Dios lo iba a hacer, él creyó en Dios y Dios le contó esto por justicia.
Amén, así es. Y hoy queremos comenzar estudiando la gran prueba que Dios orquestó para Abraham con su hijo Isaac. Por esto hemos titulado este programa Una terrible prueba de fe. Ya veremos a lo largo del programa por qué lo hemos titulado como una terrible prueba de fe. Dios estaba formando a través de esta prueba a Abraham como el padre de la fe, y esta prueba que estaremos revisando hoy fue crucial para diferenciar si la fe de Abraham estaba puesta realmente en Yahweh o si su fe estuvo puesta en la promesa de Yahweh, su hijo Isaac. Esta es una historia bien conocida por todos nosotros. Leamos en Génesis capítulo 22, versículos 1 y 2, donde comienza el relato. Dice, aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriá, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Aline, esto es increíble.
Sí, realmente.
Wow. Abraham esperó por 25 años hasta que Dios completó su promesa. Él creyó en Dios durante todo este tiempo y ahora cuando él tiene la evidencia de que Dios es fiel a sus promesas, él pide a Abraham entregárselo.
Justamente esta promesa esperada por 25 años.
Wow. De
Isaac. Y más aún, Katy, que el mismo Abraham fuera quien lo sacrificara.
Ay, ay, ay.
Esto realmente fue una gran prueba.
Usted está escuchando Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Integridad y Sabiduría.
Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios. Estamos en el día de hoy viendo lo que es el relato y el el impacto y la enseñanza que tiene esta gran y terrible prueba de fe para Abraham. Luego de 25 largos años de espera, wow. Katy, por este hijo, Isaac, y escuchar lo que acabamos de leer, que el mismo Dios le pidió que hiciera.
Wow, eso sí es una prueba grande. Y yo me pregunto, ¿cuántas de nosotras que somos cristianas, sí. que hemos caminado con Dios por años, que hemos visto a Dios trabajar en nosotros, en nuestras familias, en nuestras iglesias, que tenemos todas las historias de la Biblia, incluyendo esta misma de Abraham,
sí.
estaríamos dispuestas a cumplir con una prueba como esta que tuvo Abraham?
Yo no creo que sea capaz. Quisiera, pero no sé si puedo.
El Señor te da la... solo de pensarlo se me aprieta el pecho al imaginar antes una escena como esta.
Tremenda, tremenda fe la que Abraham manifestó en este momento, Katy.
Wow.
Leamos lo que Abraham hizo en el versículo 3. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a dos de sus mozos y a su hijo Isaac. Y partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Se nota que no dice que se levantó muy de mañana.
Al leer esto, mi pecho no está solamente apretado, sino con un dolor que Abraham debería experimentar. No me imagino capaz de hacer esto. Como tú dijiste, el Señor te da la fuerza porque en nuestra humanidad no podemos. Es el Señor trabajando en nosotros en el momento. Y yo quiero ahora leamos el versículo 4 porque demuestra que las pruebas no necesariamente suceden de forma rápida, sino pueden extenderse en el tiempo. Y mientras duren, tenemos que mantenernos en obediencia.
Amén.
Leamos. Al tercer día, alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Él caminó en compañía de su hijo 3 días, sabiendo que Dios le estaba pidiéndolo sacrificarlo.
Wow.
Y sabemos que para aquel momento Isaac no era un niñito pequeño, porque el versículo 6 nos dice que fue el mismo Isaac que buscó y cargó la leña para llevarlo al sitio elegido para ofrecer el sacrificio.
Y Katy, el versículo 7 nos dice que Isaac le preguntó a su padre dónde estaba el holocausto, es decir, que él tenía suficiente conocimiento de cómo era el ritual, como para reconocer que faltaba el cordero.
Así mismo es, no era un niñito, ¿no?
Exacto. No puedo imaginarme a mi hijo preguntándome por el animal para sacrificarlo en un holocausto, sabiendo que lo que Dios me ha pedido es ofrecerle justamente a mi propio hijo. Wow, esto realmente debió de ser muy duro para Abraham.
Exactamente, pero mire la sabiduría de Abraham en su respuesta a Isaac en el versículo 8. Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Aún esto no lo frenó. Esta no es una pruebita, sino una prueba muy grande. Y Dios está presionándole para ver si él caerá o seguirá a Dios. Ali, lo que viene a mi mente ahora es la prueba de Job.
Sí.
En esta historia no leemos que Satanás fuera donde Dios para acusar a Abraham. Sin embargo, hay algunas similitudes en la historia. Recordemos de Job, capítulo 1, que Satanás dijo que Job obedecía a Dios porque él lo había bendecido, pero que si Dios extendía su mano contra él, que Dios vería cómo que Job iba a maldecirle. Y conocemos el resto de la historia, que aunque Job se desenfocó en algún momento, nunca maldijo a Dios y siempre le creyó y afirmó su bondad.
Amén. Tienes razón, esto es lo que vemos aquí. Y estoy segura que el hecho de que Isaac naciera en una forma humanamente imposible, después de la menopausia de Sara, esto también debió ayudar a Abraham a darse cuenta de que él servía al Dios de lo imposible.
Amén. Y nosotros también.
Amén. Ese mismo Dios. Y especulo que durante los 25 años de espera de Abraham por este hijo, Abraham pensó muchas veces cómo era que Dios iba a completar la promesa mientras veía que su mujer se hacía cada vez más vieja.
Y yo también.
Para entonces, al final, hacerlo una forma totalmente diferente de cómo humanamente cualquiera lo hubiera imaginado. Es decir, que en la espera y el cumplimiento de la promesa, la confianza de Abraham en Dios debió de crecer enormemente.
Amén. Y creo que esto fue posible por lo que Juan 14, 21 nos enseña. Leamos, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Jesús se manifestó a él en su obediencia, ahora aún más. Y estudiando esta historia, más la historia de Job, me doy cuenta que aún Satanás sabe que es a través de las pruebas los hijos de Dios crecen en Amén. Su fe. Las dificultades nos formen a su imagen. Y por eso Romanos 8:28 nos enseña, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito.
Esta es la forma en que Dios estaba formando a Abraham a su imagen, en la espera, y a través de su constante obrar. Y seguimos leyendo en los versículos 9 y 10, donde dice, llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac, y lo puso en el altar sobre la leña. Imagínense aquella escena, Katy, ¿eh?
Ay, 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 no quiero.
Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Ay, ay. Observamos, mis hermanas, de nuevo, que él fue quien tuvo que edificar el altar, poner la leña y atar a su hijo. Tremendo esto. Todo esto toma tiempo, esfuerzo y convicción. Y la única forma en que Abraham podía hacer esto es porque el Señor estaba haciendo la obra a través de él.
Amén.
Porque yo me imagino él debió de estar tembloroso, sudoroso, su corazón apretado, como tú mencionabas. Debe de haber sido un momento sumamente difícil. Por esto es que Pablo nos dijo en Filipenses capítulo 2, 13, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito.
Y creo que él deja cosas así para que nosotros nos damos cuenta que es él trabajando.
Mucho,
aún en las cosas pequeñas, pero las pequeñas nosotros pensamos que somos nosotras.
Exacto.
Cuando en realidad es él trabajando, pero una cosa así es obvio que nosotras no podemos hacerlo.
Exacto, te refieres a momentos en donde humanamente estamos totalmente incapacitados, inhabilitados para que su poder
mismo
se manifieste, ¿cierto?
Exactamente. Y aún más claro, Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y regresando a Génesis 22, versículos 11 a 12, leamos, mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. ¿Quién es el ángel del Señor?
Jesucristo preencarnado.
Amén.
Esto es lo que se llama un cristófano, una aparición de Jesús antes de nacer. Y volviendo a la historia, en el versículo 13, la historia de Abraham, leamos, entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí, vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos en un matorral, y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Isaac experimentó lo que cada cristiano experimenta cuando acepta a Jesús como su Salvador. Alguien pagó el precio que nosotros debíamos pagar, la muerte.
Y alguien se percaten de cómo Abraham llamó este lugar en donde se sucedió este acontecimiento. Versículo 14 dice, y llamó Abraham aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Y él no lo llamó donde su fe fue probado, y no. Tampoco donde Isaac fue salvado,
no.
Sino que su enfoque fue en Dios.
Amén.
El Señor proveerá. Y escuchemos lo que Jesús le dice en los versículos 15 a 18. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Cuando el ángel dice, tu descendencia como es las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, ¿qué está diciendo?
Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy estamos viendo a mayor profundidad lo que es la historia de Abraham en el momento en que Dios le pide sacrificar a su hijo, y la conexión que tiene esto con el personaje de Jesús, porque recuerden que estamos en una serie en donde estamos buscando a Jesús a lo largo del Antiguo Testamento. Y como siempre, Mujer para la Gloria de Dios, nos hacemos una pregunta para reflexionar a lo largo del programa y poder hacer una mayor introspección para edificación muy personal entre nosotras y Dios. Y hoy nos preguntamos, ¿tu fe está puesta en Dios o en las bendiciones que Él te ha regalado? Como acabamos de ver en la vida de Abraham, ¿su fe estaba puesta en Dios o en las bendiciones que Dios le había dado? Y antes de irnos a la pausa, Katy, tú nos compartías acerca de lo que decía el versículo sobre la descendencia de Abraham.
Sí, sí, como fue Jesús preencarnado que se presentó a Abraham y estaba repitiendo la bendición que lo iba a dar, de que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y dejamos que la pregunta, ¿qué está diciendo en ese versículo?
Bueno, que definitivamente que van a ser muchos, porque ustedes se imaginan la cantidad de estrellas y la cantidad de arena, eso no, es infinito.
Claro.
Es decir, que no solamente iban a ser los judíos, sino que todos los cristianos serán hijos de Abraham.
Y alguien, ¿qué quiere decir? Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra.
Que el Mesías saldrá de su descendencia.
Amén.
Y obviamente, con esto, Jesús está comenzando a revelar su plan de redención. Lo increíble es que no solamente lo reveló en palabras, sino que en acciones también lo dejó revelado. Como dijo Isaac, experimentó de primera mano que Dios iba a proveer un sustituto. Y si estudiamos en profundidad esta historia, también podemos ver a Dios en todos sus aspectos. Dios pidió a Abraham salir de la tierra de su padre para comenzar una nueva nación. Jesús salió del cielo para formar una nueva nación. Una nueva nación que tendrá fe en Él, el Salvador. Abraham demostró lo que Jesús iba a hacer por nosotras.
Y Dios prometió a un Salvador tan temprano como en Génesis 3:15, el versículo que habíamos dejado.
Así es.
¿Verdad? Con la caída de Adán y Eva. Y vemos que el Padre llama a Jesús como su hijo durante su bautismo en Mateo capítulo 13, versículo 17. Y he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien me ha complacido. Isaac, entonces, era el hijo de la promesa, así como Jesús es el hijo de la promesa. Abraham esperó por mucho tiempo por el nacimiento de su hijo prometido, 25 años, como decimos.
Sí.
Y el mundo tuvo que esperar varias generaciones antes de que el Hijo de Dios prometido llegara.
Sí.
Luego Dios pidió a Abraham sacrificar a su hijo como un ejemplo de lo que él mismo iba a hacer por todos nosotros. La diferencia estaría en que nadie le iba a contener, sino que su hijo, el hijo de Dios, moriría como sustituto de nosotras. El sacrificio de Isaac no era suficiente para salvarnos por todo el pecado de la humanidad, sino que fue solo una tipología de lo que Jesús habría de hacer.
Así es, apuntando a lo que Jesús iba a hacer. Kathy, creo que es importante que pausemos para reflexionar en lo que Jesús y el Padre han hecho por nosotras. La muerte de Jesús fue extremadamente dolorosa y humillante, la peor de en aquel momento. El Creador de todo se despojó de su gloria, se hizo vulnerable al entrar en la matriz de una mujer, o sea, limitarse a un espacio tan pequeño, cuando anteriormente Él mismo había creado esta mujer. Jesús, siendo santo, vino a vivir en un mundo caído donde el pecado de otros le afectaba. Fue sumiso y obediente a padres pecadores, y luego fue acusado falsamente y torturado duramente, teniendo la habilidad de frenar toda aquella atrocidad, y sin embargo, no lo hizo, por amor a nosotros,
wow,
en obediencia al plan redentor de,
wow,
su Padre. Hasta que finalmente, cuando cumplió con todo el plan de su Padre, volvió al mismo lugar de donde partió, a su gloria, y sin ganar nada para Él mismo. Sin embargo, nosotras, ganándolo todo por Él, vida eterna. Un amor totalmente incondicional y tan profundo que es imposible que nosotras lo entendamos de un todo.
¡Ay, wow! Y ahora vamos a pensar en el Padre.
Sí.
Como leímos del pasaje de Mateo, Dios llamó a Jesús, su Hijo amado, a sacrificarse a alguien a quien el Padre amaba entrañablemente. Esto fue muy difícil. Imaginemos lo que él debió sentir también,
sí,
y más al pensar que fue él quien creó este plan redentor. Ver a su hijo amado en la cruz y tener que abandonarlo en el sentido de no ayudarlo en este momento de vulnerabilidad.
Sí.
¡Wow! Recordemos Mateo 27, versículo 46. Alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, diciendo, «Elí, Elí, lema sabactani», esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?».
Terrible ese momento.
¡Wow!
Y podemos preguntarnos, ¿por qué? Y la razón es porque el sacrificio de Jesús sería aceptado por el Padre. Todos nuestros pecados tenían que ser transferidos a Él, como 2 Corintios 5, 21 nos explica. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Nuestros pecados fueron imputados a Él, y como Él vivió una vida perfecta, el Padre aceptó este sacrificio como válido, y entonces la ira de Dios fue aplacada. En este momento Jesús se sintió separado del Padre, aunque el Padre sí estaba presente,
claro,
observando en todo momento, porque Dios es omnipresente.
Claro.
Pero Él no le ayudó para que su plan se cumpliera.
Amén.
Jesús tenía que sentir la carga de la condenación por nuestros pecados, y esto fue tan horrendo que Dios mismo clamó en agonía.
Y todos aquellos que no se arrepienten tendrán este mismo sentir por la eternidad.
Wow. Por la eternidad, Kathy.
Wow. Es algo que yo no entiendo, la eternidad. Porque yo tengo un comienzo y un fin. Y,
sí,
y todo tiene comienzo y fin. Pero hay un día donde es la eternidad.
Así lo dice la Biblia.
Así es. Y si Dios mismo no lo soportó, estamos hablando de una agonía incomprensible. Y esto debe animarnos a testificar a aquellos a nuestro alrededor.
Amén.
Y regresando a Génesis 21, sabemos que Sara dio a luz en la vejez, como,
sí,
tú dijiste, después de la menopausia, ¿verdad? El tiempo de concebir había terminado.
Sí.
Entonces, el nacimiento de Isaac fue una obra de Dios porque fue bajo circunstancias imposibles. con María, sí, la madre de Jesús, el hombre, ella no era anciana, sino que era una virgen que no había estado en intimidad con varón alguno. Por lo que esta concepción también fue una circunstancia, sí, milagrosa. Mire las similitudes entre, sí, lo que pasó con Abraham aquí. Y María creyó a Dios a pesar de las circunstancias.
Difícil circunstancia también.
Wow.
Entonces, hay algunas cosas parecidas entre María y Sara. Cada una recibió el llamado de ser madre de seres espirituales. En Génesis 18, tres hombres se le aparecieron a Abraham, uno de ellos siendo el Señor, dándole la noticia del embarazo de Sara para dentro de un año, ante lo cual Sara, cuando se enteró, respondió riéndose, burlándose. Especulo que no tenía una risa de contentamiento, sino de burla, de incredulidad, porque cuando el Señor le preguntó por qué se rió, su respuesta fue una mentira, negándolo.
Obviamente tenía algo de vergüenza.
Exacto. La reacción de María fue totalmente diferente. Con María, el ángel Gabriel se le apareció y le dio la noticia de que concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, como leemos en Lucas capítulo 1, versículo 31. La respuesta de María no fue de burla, sino de interrogación, como leemos en el versículo 34. ¿Cómo será esto, puesto que soy virgen? Fue una pregunta honesta, obviamente, porque ella nunca había estado con hombre, y la respuesta del ángel la satisfizo, y a pesar de la imposibilidad en su mente humana, ella demostró su fe. Leamos en el versículo 38 su respuesta. He aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia.
Sí, no la corrigió. No. Pues obviamente su pregunta fue, como tú dijiste, honesta.
Sí.
Era humana.
Exacto.
Y las dos les fueron dadas noticias humanamente imposibles de sucederse. Sin embargo, una respondió con incredulidad, sí, y la otra con fe. ¿Y nosotras? Dios nos está pidiendo que le creemos al pedirnos hacer algo que creemos que es imposible. De la misma forma en que Abraham no entendió lo que Dios estaba haciendo o cómo estaba haciéndolo, sí, él creyó a Dios y lo obedeció. Hebreos 11, versículo 19, nos explica un poquitico de lo que Abraham estaba pensando. Leamos. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. María también le obedeció, a pesar de que la costumbre era que las mujeres solteras que se embarazaban enfrentaban la pena de muerte. Cada uno de estos dos personajes preferiría creerle a Dios antes que a las circunstancias. La fe genuina siempre se manifiesta a través de la obediencia, y más cuando esta obediencia implica dolor y sacrificio.
Amén.
Y aunque sabemos que las obras no salvan, sin las obras no tendríamos cómo verificar si realmente somos salvas, ni cómo testificar del poder transformador de Dios en nuestro carácter.
Usted está escuchando Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Integridad y Sabiduría.
Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios, abundando sobre esta historia de Abraham con su hijo Isaac y todas las enseñanzas que podemos extraer y cómo podemos ver a Jesús a través de esta historia de Abraham con su hijo. Recuerden que estamos reflexionando en base a si nuestra fe está puesta en Dios o en las bendiciones que Él nos ha regalado. Y definitivamente esta prueba de Abraham es un excelente ejemplo para ayudarnos a llegar a una mejor respuesta. Y continuando con lo que estábamos revisando, Mateo capítulo 7, versículos 16-17 nos dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Recuerdan que Katy hablaba acerca de la importancia de las,
sí,
obras?
No nos salven, pero sí es prueba que tenemos fe.
Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Y el Señor termina la idea con el versículo 21, donde dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Obviamente, el vivir con fe no significa que seremos perfectos. Sin embargo, como vimos en la vida de Abraham, nuestras vidas deben demostrar que crecimiento y las buenas obras en nuestras vidas se suponen entonces que irán mejorando y serán más abundantes a medida de que maduremos en nuestra fe. Y al estudiar a Abraham, también recordemos que Hebreos capítulo 11, 1 nos enseña en relación. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Definitivamente Abraham tenía sus ojos puestos Amén. En Dios.
Amén.
Katy, y lo que viene a mi mente ahora mismo es el hecho de que aun cuando Isaac no era un niño, al momento de esta prueba, sino un joven, posiblemente ya hasta un adolescente adulto, él accedió, Isaac, sumisamente a que su padre lo colocara encima del altar y que luego lo atara sin ponerle resistencia. Para este momento Abraham ya era definitivamente un anciano muy avanzado en edad y de seguro su hijo era ya más fuerte que él, y sin embargo el texto no menciona que se diera ningún tipo de resistencia de lucha. ¿No te llama esto la atención, Katy?
Sí, mire, tengo el pelo en punto ahora sí. Pensando en eso.
¡Wow! Todo eso huele a Dios. Jesús dijo en Juan 10, versículo 17-18, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y especulo que así como Cristo voluntariamente entregó su vida, Isaac, como analogía, tampoco luchó contra su Padre.
Ciertamente la Biblia es palabra viva. Tantas veces que hemos leído o escuchado sobre esta historia, y para muchas de nosotras, empezando por Katy y por mí,
la camina aquí.
Hasta ahora es que encontramos a Jesús tan claramente a lo largo de esta historia, donde realmente no lo habíamos visto anteriormente.
Así mismo es. Wow.
El versículo de Lucas capítulo 24, 27 dice, donde Jesús está hablando con algunas personas mientras caminaba hacia Emaús. Esto ahora tiene mucho más significado para nosotros. Dice así: y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explico lo referente a él en todas las escrituras. La Biblia describe cómo Dios reina y controla, salva y satisface los pactos a través de su Hijo y para su gloria. Vemos en Génesis que Dios creó un mundo perfecto. El pecado lo distorsionó y ahora está bajo una maldición, y la descendencia de Abraham, con un clímax en el rey, profeta y sacerdote de Judá, Jesucristo es a quien Dios usó para convertir la maldición en una bendición para sus hijos.
¡Wow! Y como hemos dicho, la palabra relata la historia de Jesucristo, y cuando la estudiamos tenemos que preguntarnos, ¿dónde está Jesús aquí? Juan 1, versículo 14, nos enseña que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y al combinar esto con Juan 17, 17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y entonces llegamos a la conclusión, de nuevo, de que Él, Jesucristo, es la verdad encarnada. Y esto fue confirmado por Jesús mismo. Amén. En Juan 14, 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Toda la escritura está apuntando hacia Él, porque Él vino para llenar todo lo que fue escrito en la ley y los profetas. Y así lo cumplió todo.
Amén, amén. Cristo dijo a las multitudes después de predicar las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Él realizó lo que era imposible para nosotras, cumplir con la ley a la perfección. Amén. Solo Jesús.
Wow.
Y Katy, mira la belleza que hay aquí. Cómo Él cumplió con todas las promesas de Dios que fueron dadas en el Antiguo Testamento. Y entonces, cuando le aceptamos a Él como nuestro Salvador, no solamente le tenemos a Él como Salvador, sino que todas las promesas son nuestras también, porque estamos en Cristo, como leemos en Romanos 8:1. No hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Observamos cómo nos dice que estamos caminando con Él, sino que estamos con Él.
Sí, que no estamos caminando con Él, pero estamos en Él.
Exactamente.
Para Cristo cumplir con la ley por nosotros, Él recibió todo el castigo, la cruz que nosotros merecíamos, y Él transfirió a su justicia a nosotras. La ley ya no es el camino hacia la justicia, sino que Cristo mismo es este camino que Él dijo a través de Juan.
Sí.
Y por esto Romanos 10:4 nos dice, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree.
Wow. No solamente el amor de Dios es incontenible, sino que su sabiduría también.
Amén.
El Nuevo Testamento demuestra la meta y el significado del Antiguo Testamento. Cristo fue el cumplimiento de todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento está apuntando hacia el Mesías, mientras que en el Nuevo Testamento se está describiendo lo que Él hizo, lo que Él es, y cómo esto debe impactar hoy en día nuestras vidas.
Amén. Y pudiéramos pensar que Abraham estaba viendo las sombras de lo que habría de venir al mirar hacia el futuro, mientras que nosotros estamos en la luz porque ya lo hemos visto.
Así es.
Sin embargo, la esencia o el enfoque de lo que los dos son iguales. Tanto la fe de Abraham como la nuestra son iguales porque ambos están basadas en la misma, en la promesa divina, en donde es la simiente de la mujer que aplasta la cabeza de Satanás y bendice al mundo entero.
Amén.
Es la misma verdad, pero con diferente envoltura y el poder generalizado, porque el poder que los creyentes tienen es mayor.
Sí.
Después del día de Pentecostés,
exacto,
el Espíritu Santo fue enviado desde el cielo para que more en cada creyente, abriendo las mentes y las verdades escritas y dando el poder necesario para completar la obra que Cristo ya comenzó en aquellos que son sus hijos.
Amén. Así es. O sea que nosotros no solamente hemos podido ver toda la historia, sino que también tenemos al Espíritu Santo que,
amén,
nos capacita para comprenderla, o sea, las herramientas que hoy en día tenemos los cristianos son asombrosas.
Así es.
Como Dios nos ha equipado. Pidámosle al Señor que nos abra nuestro entendimiento para asimilar todas estas verdades y que así podamos acercarnos más a Él, crecer en nuestra fe, tener la fe que Abraham tuvo en este,
amén,
momento, que podamos llegar a depender cada día más de Él con una vida de completa obediencia y rendición a su voluntad.
Amén.
Y esta semana oramos y meditamos evaluando si estamos viendo a Cristo en cada página de la Biblia y en cada acontecimiento de nuestras vidas.
Sí, no solamente lo que dice la Biblia.
Amén.
Pero ¿qué está pasando?
Vidas.
Si Él es soberano, si Él es en control de todo, lo que está pasando en mi vida también.
Nada escapa a su control.
Así mismo.
Recuerden que Dios nos promete en su palabra que todo lo que sucede en nuestras vidas es, Él lo ha filtrado anteriormente.
Así mismo es.
Nuestra salvación depende de nuestra fe y la fe se evidencia a través de nuestras acciones. Como mencionó Katy anteriormente, las acciones no nos salvan.
Claro, claro.
Pero evidencian nuestra fe.
Y no solamente evidencia, pero nos purifica.
Amén.
Aprendemos a través de la obediencia.
Así es. Y cumplen con el plan redentor de Cristo,
amén,
en nuestras vidas. Y así también, como vimos en la historia de Abraham, las acciones que Dios nos pide, que Dios nos llama, tienen un propósito que va más allá de lo que nosotros podamos,
amén,
entender.
Amén.
Como es el caso de esa historia, apuntando a lo que Cristo habría,
amén,
de hacer.
¿Desea escuchar más recursos como este? Acceda a nuestra página web, integridadysabiduria.org.